La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sorpresa en círculos económicos. César Alierta abandona la presidencia de Telefónica. Sepamos por qué, jefe de economía, Joaquín Bizmanos.
La verdad es que nadie lo esperaba, al menos ahora. Después de casi 16 años, César Alierta deja la presidencia. Será sustituido a partir del 8 de abril por José María Álvarez Payete. Es el actual consejero delegado, el directivo más preparado, según Telefónica, para afrontar con éxito los retos que impone la revolución digital. Y es que esa es la clave del nuevo plan estratégico y lo que ha podido precipitar el relevo. Alierta, de 70 años, seguirá como consejero al frente de la Fundación Telefónica. Bajo su mandato ha situado a la multinacional como líder de los mercados clave de Europa y de América Latina. Las acciones de la operadora suben a esta hora.
Un par de apuntes también de última hora de la actualidad política. Acabamos de conocer que esta misma tarde se van a reunir Albert Rivera y Pedro Sánchez, los responsables de Ciudadanos y del Partido Socialista, respectivamente, para actualizar el acuerdo de ambas formaciones. Un encuentro de Rivera y Sánchez tan solo unas horas antes de que el secretario general del Partido Socialista se reúna a su vez ya mañana con el líder de Podemos. Y el pleno del Congreso va a debatir, será el próximo día 6, si lleva al gobierno en funciones ante el Tribunal Constitucional tras la comparecencia a petición propia de Mariano Rajoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Egipto ha mandado una unidad de fuerzas especiales al aeropuerto chipriota, donde ha aterrizado el avión secuestrado esta mañana. El secuestrado pide también la liberación de presos políticos en Egipto. Buscamos esa última hora, Manuel Ángel Gómez.
El secuestrador del avión de Egypt Air es un ciudadano egipcio, Saif el-Din Mustafa. Primero ha pedido ver a su exmujer y entregarle una carta. Ahora estaría exigiendo la puesta en libertad de presos políticos en Egipto. El ministro de Aviación Civil egipcio ha dicho que la realidad es que hay un secuestrador a bordo de un avión en Chipre y que no saben si es cierto o no que tenga un cinturón de explosivos. Pero que no pueden correr riesgos y están actuando como si la amenaza fuera real.
La Comisión Europea asegura que el acuerdo con Turquía empieza a funcionar y que se ha reducido drásticamente la llegada de inmigrantes a Grecia. Corresponsal comunitario, Miguel Sánchez.
Antes del acuerdo llegaban a Grecia unas 2.000 personas al día. Desde la firma del mismo han entrado 2.000 personas, pero en más de 8 días, como explica la portavoz comunitaria Natasha Bertot. Esa reducción del número de inmigrantes apenas se ha traducido en un aumento de llegadas a Europa a través de otras rutas. Además, la mayor parte de países empieza a ofrecer ya ayuda, policías de fronteras, intérpretes o guardacostas, para ayudar a Grecia. El punto negro de este acuerdo, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han dejado de trabajar ya al considerar que se están convirtiendo los centros de acogida en centros de detención.
Y se ha suspendido la manifestación prevista a favor del concejal en Jaén de Podemos, Andrés Bódalo, en busca y captura tras ser condenado por agredir a un concejal del PSOE en Jódar, en Jaén. Hasta allí nos vamos, COPE en Jaén, Antonio Agudo.
Por el momento no se ha registrado ningún incidente, aunque hay una fuerte presencia policial en la ciudad de Jaén. Bódalo está en busca y captura desde anoche a las 12. En cualquier momento puede ser detenido. Él dice estar tranquilo y reitera su inocencia.
Bueno, sí, me ha llegado la notificación, tengo que ir a la cárcel a presentarme. Anoche tenía que estar a las 12 allí, pero ya no me he presionado. Voy a esperar aquí que vengan por mí. Pues creo que sí, ha estado la policía por aquí, la Guardia Civil.
El sindicalista ha recibido el apoyo de dirigentes nacionales del Sindicato Andaluz de Trabajadores y también de Podemos.
Y la primera plantilla del fútbol. El Club Barcelona va a presentar sus respetos a Johan Cruyff. Laura González.
En unos minutos hará su aparición en el Camp Nou, todo el primer equipo que hasta ahora no ha podido hacer ningún acto oficial por las diferentes citas con las selecciones. Nos vamos al estadio. Silvia Ortiz.
Todavía no han llegado los jugadores del primer equipo. La comitiva va a ser encabezada por Luis Enrique y los capitanes Iniesta y Busquets. El equipo se está desplazando desde la ciudad deportiva después del entrenamiento que ha hecho esta mañana con un minuto de silencio por Johan Cruyff, en el que Luis Enrique ha recuperado 8 internacionales preparando ya el clásico del sábado. El memorial, que ya ha recibido más de 45.000 visitantes, se cerrará esta tarde a las 2. El hijo de Cruyff, Jordi, ofrecerá las primeras declaraciones públicas y a las 3, aquí en el Camp Nou, la familia del holandés recibirá el pésame de los más allegados en un acto privado.
Hoy martes todavía quedan amistosos por jugarse. Los más importantes son el Alemania-Italia, Inglaterra-Holanda, el Portugal-Bélgica, que es el partido que iba a jugarse en Bruselas, pero se cambió la sede a Leira, Portugal, por motivos de seguridad, y el Francia-Rusia, el primer partido que se juega en Saint-Denis tras los atentados del 13 de noviembre en París. Y una última hora del baloncesto, el exjugador del Real Madrid, Pablo Prigioni, ha confirmado que no asistirá a los Juegos Olímpicos del próximo verano con Argentina.
Gracias, Laura. La 1:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera, en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
No dieron gol.
No.
COPE, estar informado. Estar informado.
Y 6 minutos, saludos a todos los oyentes que ahora mismo sintonizan con las frecuencias de COPE Canarias en el archipiélago. Está a punto de comenzar la intervención del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el primer debate sobre el estado de la nacionalidad en la novena legislatura. Vamos a escuchar ya en directo al presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Retransmisión en directo desde el Parlamento de Canarias.
Especialmente a los portavoces y presidentes de los grupos y presidentas que tendremos la oportunidad en este primer debate de la nacionalidad de esta legislatura. Señorías, me presento hoy aquí, tan solo 8 meses después de haber tomado posesión, para rendir y dar cuenta de la acción del Gobierno, pero sobre todo para reiterar mi compromiso personal y político con Canarias y con quienes aquí sentados representan a todos los canarios. Un compromiso que nace del corazón y que se asienta en el convencimiento firme de que otra Canarias, una Canarias mejor, es posible. Hoy, si me lo permiten, vengo a hablarles a ustedes como depositarios de la soberanía popular, pero vengo también a hablarles a los más de 2 millones de canarios para los que trabajamos, a los que, hayan o no depositado su confianza en nosotros, les debemos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra entrega. La responsabilidad es enorme porque enormes son los sueños y aspiraciones de esos más de 2 millones de canarios a los que servimos. Héroes anónimos que están en cualquier parte. Cada día sueñan, crean, enseñan, cultivan y se esfuerzan para conquistar los pequeños y grandes éxitos con los que construyen sus vidas. Hoy, señorías, quiero hablarle al agricultor de la Jeria que se ha levantado al alba para trabajar la viña, al pescador majorero que regresará esta noche tras un día entero en la mar, al emprendedor gomero que hoy contratará a su primer empleado, al joven palmero que está desarrollando su primera patente, a la profesora de cualquiera de nuestras escuelas unitarias herreñas que se está preparando a sus chicos para convertirlos en hombres y mujeres más preparados que sus padres, al médico de atención primaria que hoy, en un ambulatorio gran canario, dedica más tiempo cada paciente que el que indican los ratios y estadísticas. A la dueña de un restaurante tinerfeño que hoy confía en dar salida a todos sus menús. A ellos, a todos esos héroes anónimos, me dirijo hoy. Porque por todos ellos estamos trabajando intensamente desde nuestro primer día. Con aciertos y errores, nos esforzamos para lograr que su día a día sea mejor y que su mañana pueda ser como desean para ellos mismos, para sus hijos y para su tierra. Me dirijo también al anónimo canario que cité en mi discurso de investidura, aquel que escribió en el reverso de una papeleta electoral que llegó por correo una terrible frase: no tengo esperanzas de volver a Canarias. Hemos estado trabajando sin descanso en estos 8 meses para que esas palabras, esa realidad que han vivido y siguen viviendo miles de canarios a lo largo de la historia de este archipiélago, no tengan que volver a ser escritas. Y me dirijo también a José Luis Esmori, a Juan Manuel Díaz, a Ángel Luis Betancourt, a José Carlos Gutiérrez, a Jonathan Ramos, a Miguel Arias y a Daniel Nouset. Siete canarios solidarios, siete héroes que están demostrando que los canarios no olvidamos. Son nuestros héroes de Lesbos, que con o sin medios se han lanzado miles de veces al mar para salvar la vida de niños, madres, jóvenes y adultos que huyen de la guerra y de la miseria. Nuestra condición geográfica nos ha convertido en un pueblo solidario. Hemos sido un pueblo migrante y hemos compartido la angustia de miles de personas que llegaron a nuestras costas buscando lo mismo que nosotros buscamos en Cuba o en Venezuela décadas atrás. Somos un pueblo que se sintió defraudado por la respuesta de Europa cuando vivimos en carne propia en el 2006 lo que luego vivió Lampedusa o Malta y ahora vive Lesbos. Y somos un pueblo que se planta, que se niega a mirar a otro lado y que se levanta en la defensa de miles de personas que huyen con sus hijos buscando la paz. Nosotros fuimos ellos. No lo olvidamos como no lo olvidan esos siete canarios que están dando en Lesbos la mano a los refugiados a los que Europa les ha dado la espalda. Tanto dolor no se puede seguir abordando desde la más absoluta indiferencia por parte de quienes están obligados a buscar salida para afrontar un desafío que exige una política común. Una salida que Canarias reclamará junto a Lesbos, Lampedusa y Malta en una reunión que celebraremos el próximo mes de mayo en Grecia y posteriormente en Bruselas, porque no podemos permitir que nuestras aguas sigan siendo el escenario del trágico final de tantas vidas. Y permítanme además que haga un inciso y haga referencia a un asunto de triste actualidad. Y permítanme también que desde esta tribuna envíe nuestra solidaridad y condolencia a las víctimas inocentes de un terror que tristemente se ha convertido en universal. La barbarie terrorista vivida recientemente en Europa y Asia nos obliga a unir fuerzas. Frente al terrorismo, firmeza. Frente a quien intenta imponer razones mediante la fuerza, más democracia. Esa debe ser nuestra respuesta. Señorías, gobernar es solucionar el ahora, pero también pensar en el mañana. Y nuestro mayor reto es explorar nuevas vías que nos permitan ser más fuertes como pueblo y desandar aquellos caminos fallidos que seguimos empeñados en repetir. Hacer tan fuerte nuestra economía para que nuestra sociedad pueda, superar los embates de crisis financiera generadas a miles de kilómetros de este archipiélago, sin dejar atrás a un solo canario ni a una sola isla. Puede que algunos piensen que en 8 meses poco se puede cambiar. Yo les digo que se equivocan. Se puede cambiar mucho en 8 meses. Es más, se puede cambiar mucho en un solo día. Es posible cambiar cuando se deja de hablar sobre lo que se puede hacer y se empieza a trabajar en lo que se debe hacer. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos creado nuevos espacios de diálogo que antes no existían. Reabierto debates que permanecían estancados y consolidados foros que son claves para nuestro futuro. Sí, hemos dejado de hablar sobre lo que debía ser mientras creábamos las condiciones para que el diálogo volviera a formar parte de la acción política. Hemos dado pasos importantes. En el desbloqueo de los parques eólicos, hasta lograr que hoy sea una posibilidad real que las renovables pasen del 9 al 21%. En la redacción de una nueva ley del suelo. En recuperar para Canarias los ingresos del ICTE. En la definición de una estrategia para lograr una mejor financiación autonómica. En el respaldo unánime de esta Cámara a incrementar la dotación para la prestación canaria de inserción. En comenzar la elaboración de un plan contra la lucha de la explotación laboral. En el establecimiento de marcos de trabajo para que los sectores productivos se retroalimenten entre sí. En el inicio de los trabajos de redacción de una nueva ley del deporte. O en los primeros pasos que hemos dado para simplificar y eliminar las trabas del comercio electrónico. Hemos avanzado en la redacción de un nuevo REF económico y hemos logrado que se desbloquee y apruebe definitivamente el REF fiscal. Hemos tendido sólidos puentes con las universidades. Destinamos 25 millones de euros a impulsar la economía azul y hemos incrementado en un 73% las partidas destinadas a innovación e investigación. Hemos empezado la tramitación de un plan de urgencias y un nuevo plan de salud. y comenzamos a trazar un nuevo rumbo para la formación profesional con el objetivo de enlazar formación y empleo implicando a empresas, instituciones y docentes. Todo esto y mucho más. Nos comprometimos a consensuar una nueva ley de servicios sociales que, si bien reconozco no va tan rápido como todos quisiéramos, sí avanza con el diálogo en el tercer sector, con los colegios profesionales y las instituciones. Y hemos devuelto la universalidad a la sanidad canaria garantizando el servicio a la población inmigrante. Sí, es posible avanzar en 8 meses, pero también les digo que 8 meses no son suficientes, como tampoco lo serán 8 meses más. El giro de 180 grados que debemos dar a esta tierra precisará mucho más tiempo. Estamos dando los primeros pasos y, aunque el final del recorrido esté lejos, mi voluntad, la voluntad de este gobierno, es firme para avanzar en esta dirección con el convencimiento de que ya no hay marcha atrás. Señoría, en el debate de investidura mi compromiso fue con el diálogo constante con la sociedad y todos sus representantes organizados. Y hoy aquí ante ustedes vengo a renovar un compromiso que en mi caso es un credo y en el caso de este gobierno es una estrategia para tender alianzas que nos permitan crecer como sociedad. Todos juntos, todos al mismo tiempo. Y en ese empeño por el diálogo no hemos estado solos. Este gobierno ha encontrado más manos tendidas que muros, más síes que noes. Con todos y cada uno de los grupos presentes en este Parlamento hemos llegado a acuerdos en temas de vital importancia. Seguro que no tantos como todos quisiésemos, pero sí lo suficiente para comprobar que perseguimos los mismos objetivos, aunque planteemos soluciones diferentes, y que el entendimiento no solo es posible, sino real. Ese empeño lo hemos llevado durante todos estos meses no solo a esta Cámara, sino también fuera de ella. Los agentes económicos y sociales han sido coprotagonistas de la acción del Gobierno con un sentido de la corresponsabilidad que no puedo dejar de agradecer desde esta tribuna. Hemos sometido a su consideración asuntos de vital importancia que hasta ahora estaban reservados a la esfera de decisión exclusiva de este Gobierno. Hemos creado las mesas de diálogo entre sectores. Lo hicimos ante el escepticismo general, siendo conscientes de que frases como que el sector primario alimenta al turístico, que la construcción y el turismo vayan de la mano, o incluso es necesaria una diversificación de nuestra economía, suenan vacías de tanto repetirlas a lo largo de los últimos 20 años. Entendemos ese escepticismo, como entendemos además la circunstancia que hasta ahora no lo habían hecho posible, pese al empeño y dedicación de quienes nos precedieron en el Gobierno. Pero también quiero recordarles que en estos momentos hay algo que marca la diferencia. Ahora coinciden todos los elementos que lo convierten en un reto posible. El compromiso político y personal de todos los miembros de este Gobierno. El compromiso de todos los sectores que, con lógicas reticencias, acordaron sentarse a dialogar y han encontrado frente a ellos el mismo deseo de superar las barreras que antes frenaban acuerdos, cediendo unos y otros. Una mano de obra cualificada y deseosa de demostrar su capacitación. Y un cambio de ciclo económico que se presenta como una oportunidad para fijar nuevas formas de trabajar y gestionar. Les decía en mi discurso que estamos en un ahora o nunca. Y me satisface decirle que en esta apuesta por la diversificación de nuestra economía, todos, dentro y fuera de esta Cámara, hemos apostado por el ahora. Y en ese ahora puedo decirles que esas mesas de diálogo comienzan a dar su fruto, poco a poco, lentamente, pero con paso firme. Más de 50 reuniones técnicas entre el sector primario y turístico han permitido formalizar los primeros 2 acuerdos entre cadenas hoteleras y productores locales. Un primer paso en la dirección correcta. Recuerdo unas palabras de un agricultor en la reunión que hicimos del sector primario y el turístico en la JERI. Debemos partir de la realidad existente, sin ideas preconcebidas ni prejuicios entre ambos. Y lo primero que debemos hacer, tanto unos como otros, es empezar a conocernos. Y así nos lo hemos planteado, no solo entre estos 2 sectores, sino también tejiendo redes entre el resto. Siempre se ha dicho que vivimos del turismo, pero de espaldas al turismo. Y es cierto, no tiene sentido tener un motor económico que supone el 31% de nuestro Producto Interior Bruto, el 36% de nuestra mano de obra y que ocupa tan solo el 3% de nuestro suelo y que este sector no tire de nuestra industria o de nuestro sector primario. Para este mismo año hay programados 1,7 millones de plazas más aéreas hacia Canarias, 16,2 millones de plazas en total, lo que augura unos datos turísticos sin precedentes en la historia de Canarias. Y ello, en sí mismo, supone una oportunidad para el turismo, pero también para el resto de los sectores. Todo debe interrelacionarse, todo debe crecer de la mano, juntos. Y por eso, esta que citábamos no es la única alianza que hemos consolidado. Juntos trabajan también, con la coordinación del Gobierno, el sector turístico y el sector de la construcción, con un objetivo fundamental: la rehabilitación. Señorías, el primer mensaje de mi discurso de investidura fue el de mostrar mi convencimiento de que las crisis, esta crisis, se iba a superar. Aún seguimos en crisis. Es tristemente obvio, pero también es cierto que las cifras indican un incipiente cambio de tendencia económica. No vengo aquí a dibujarles una retahíla de cifras que adornen la realidad, porque es cierto que se está creando empleo, 49.000 en el 2015. Es cierto que las expectativas de crecimiento para el 2016 rondan el 3%. Es cierto que se ha rebajado la tasa de paro del 30,30 al 26,75. Todo eso es cierto, pero son solo números. Números que hablan en su mayoría de un momento de cambio, de remontada económica, de buenas expectativas para la generación de riqueza y empleo. Cifras que hablan de una ocupación turística récord durante los dos próximos años, que hablan de una naciente ilusión en el sector de la construcción y el comercio, que indican, en definitiva, que esta última crisis económica se aproxima al fin de sus días. Pero, insisto, son números que señalan un cercano cambio de tendencia y que nos invitan a ser optimistas, pero que nos deben hacernos olvidar otra realidad. Estas expectativas de crecimiento conviven con una situación que no quiero esconder aquí. Conviven con unos datos de paro que siguen siendo preocupantes, porque ese porcentaje esconde la frustración de 243.632 personas que siguen sin encontrar empleo. Conviven también con unos porcentajes de pobreza y exclusión social del 27,6 y del 37% respectivamente. Y con una realidad en la que los comedores escolares de verano siguen siendo una necesidad en esta tierra. Una realidad se solapa con la otra. Una nos hace pensar con optimismo en el futuro y la otra nos obliga a entender que de nada sirve salir de esta crisis si lo que queda tras ella es una enorme e insalvable brecha social. Superar la crisis sin salvar esa brecha social sería un fracaso para esta sociedad y este gobierno no lo va a permitir. Lo he dicho en muchas ocasiones, no creo en las soluciones mágicas porque no existen, pero sí en la potencialidad de muchas pequeñas soluciones. En unas comenzamos a trabajar ya y otras comenzarán en breve a ser una realidad. Por ello, en la Ley de Presupuesto para la Comunidad Autónoma nos decidimos a reforzar las políticas sociales, destinando el 80% del presupuesto a la atención de los canarios con el objetivo de reducir esa brecha social. Dimos especial relevancia a la prestación canaria de inserción y a las ayudas a la dependencia para poder dar sostén a muchas familias que aún no tienen ningún recurso. Buscamos respuestas inmediatas a sus necesidades, sí, pero también queremos darles respuestas a más largo plazo, para que puedan superar su situación, y para ello hemos empezado a trabajar en un plan contra la pobreza y la exclusión social. Además, a lo largo de este año incrementaremos de forma sensible, en conversación con los cabildos y gracias a la colaboración entre administraciones, el número de plazas de atención a personas dependientes para poder dar respuesta real a las demandas de la sociedad. Señorías, la dependencia es una ley del Estado y las leyes están para cumplirla. Pero no nos preocupa porque sea una ley. Detrás de cada caso, detrás de cada cifra, hay un canario o una canaria en un centro de día, en una plaza residencial, atendidos por sus familiares, casi siempre mujeres. Es por eso porque nos preocupa. Sabemos que partimos de una situación difícil marcada por una crisis y que queda mucho camino por recorrer. Pero es innegable el cambio de tendencia. innegable que el año pasado inyectamos 1,9 millones de euros en ella cuando llegamos al gobierno. Innegable que este año serán más de 7 millones, probablemente nos acerquemos a los 9, y que el número de plazas aumentará en el 2016 como nunca. Serán, señorías, 823 nuevas plazas para personas dependientes. Todo lo que los cabildos nos habían solicitado. Y tengan en cuenta que esta cifra es superior a todas las plazas creadas entre el 2012 y el 2015. Eso, señorías, es la constatación de la creencia firme de este gobierno en las personas de esta tierra. La brecha social se combate fortaleciendo los servicios públicos, la educación y la sanidad principalmente. Por ello, estamos trabajando en dos planes paralelos para la mejora de la atención sanitaria. Por un lado, un plan de urgencias que estará concluido en junio tras recabar las aportaciones de los agentes sanitarios. Y por otro, en el refuerzo de la atención primaria con un plan de salud que tendrá especial incidencia en la prevención y que convertirá la salud en un factor estructural de la política del ámbito local y como parte de las políticas educativas, económicas y sociales. En educación y en nuestro apoyo a quienes cuentan con menos recursos y para lograr el fortalecimiento de nuestro sistema educativo, anuncio hoy la voluntad del Gobierno de avanzar hacia la gratuidad de los libros de texto escolares para las familias con menos ingresos. Porque una de las condiciones que más afecta a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación es la disponibilidad de materiales curriculares para todos los alumnos. Un libro es mucho más que eso. Es la herramienta más importante para aquellos que anhelan un futuro mejor. Es el inicio de un camino de prosperidad para aquellos que no tienen nada. Es una oportunidad para aquellos a los que no podemos condenar a la exclusión porque sus familias no pueden ofrecer algo tan necesario como un libro. Porque entendemos que ningún alumno, por el hecho de no tener posibilidades económicas, ha de dejar de poder cursar enseñanza posobligatoria o de hacerlo en peores condiciones. Por ello, el Gobierno de Canarias destinará más de 24 millones de euros en tres cursos para que todos los alumnos de enseñanza no universitaria con determinadas condiciones económicas puedan acceder a la gratuidad en los libros de texto. Será una medida que aplicaremos de forma escalonada y que espero que tenga un fuerte impacto en la renta disponible de las familias y en especial en la mejora de la formación de nuestros jóvenes, garantizándoles los medios para poder desarrollar su talento. Porque lo que queremos es generar oportunidades para nuestros hijos. Y para ello debemos ponernos retos reales y asumibles en mejoras de su formación. Y en este caso me voy a referir a la mejora de los idiomas. Así, nos proponemos como reto lograr en esta legislatura incrementar el segundo idioma en los 605 centros escolares públicos hasta tercero de primaria, con el objetivo de que en 10 años todos los alumnos tengan un nivel competencial de idiomas que se traduzca en que el alumnado de bachillerato termine sus estudios con un nivel B2, los de secundaria con un B1 y los de primaria con un A2. Y también en educación pondremos en marcha el proyecto Enlaza, que se presentará al Consejo Canario de Formación Profesional el próximo mes de abril. Se trata de un proyecto con horizonte en el 2020, en el que se está trabajando coordinadamente desde las áreas de educación y empleo y que también incluirá el Plan Canario de Formación Profesional 2017-2019. Es un proyecto de empleabilidad a través de la formación profesional que implicará al resto de consejerías y en el que necesariamente tenemos que contar con el sector empresarial, especialmente el industrial, fomentando la innovación y el emprendimiento. Un proyecto que sigue el modelo vasco referente en Europa y que vincula empresa y formación para la creación de empleo estable y de calidad, y que tiene a los jóvenes como principales destinatarios. Se trata, en definitiva, de medidas realistas que buscan mejorar la calidad de vida de los canarios en peor situación económica, para que la falta de ingresos no sea también una falta de oportunidades. Y, señorías, de oportunidades perdidas está llena nuestra historia. Oportunidades perdidas que en la mayoría de las ocasiones han venido de la mano del enfrentamiento, de la falta de diálogo, de la incapacidad de poner el interés general por encima del partidista. Oportunidades perdidas que se han convertido en fracaso que han frustrado a generaciones enteras de canarios y de canarias. Y la falta de gobierno en Madrid es la constatación de un fracaso colectivo, que para Canarias además es dramático. Los ciudadanos votaron diálogo y lo que el Congreso de los Diputados les ha devuelto es ruido, bronca y líneas rojas. Pese a ello, este Gobierno seguirá buscando cualquier resquicio para negociar, y lo haremos hasta el último segundo del Ejecutivo en funciones. El objetivo es claro: avanzar tanto como se pueda para poder sellar acuerdos en el minuto uno del nuevo Gobierno, sea cual sea su sigla y sea cual sea su color político. Cuando hablamos de retomar las conversaciones y el diálogo y nos sentamos con los representantes del Gobierno del Estado, no estamos hablando solo de política. No es un diálogo retórico. Hablamos de que el diálogo se ha retomado en todas las instituciones, entre políticos, sí, pero también entre técnicos y funcionarios. Precisamente los mismos técnicos y funcionarios que van a seguir gestionando los asuntos canarios en el futuro. Y ese diálogo nos ha permitido abrir puertas cerradas antes, y donde no había puertas nos ha permitido abrir ventanas. Logramos avanzar en 3 meses mucho más que en los años anteriores. Desbloqueamos los parques eólicos y el REF fiscal, y hemos avanzado en el REF económico. Hemos logrado trazar una estrategia conjunta con el Estado para dar a conocer al mundo las ventajas que nos convierten en el mejor lugar de Europa para invertir. Hemos logrado, gracias al diálogo con el Estado en todos los niveles, condonar el pago de más de 160 millones de euros anuales provenientes del extinto ICTE. Dinero que vamos a invertir en generar economía y empleo a través de un fondo de desarrollo que tendrá al menos 10 años de vigencia y en el que hemos implicado a cabildos, ayuntamientos y universidades. Mucho se ha hablado del fondo de desarrollo. Quizás se ha hablado mucho y se ha escuchado poco. Y es normal que eso ocurra. Es normal que eso haya ocurrido porque es lo que sucede cuando se sale de la zona de confort y se avanza en una nueva senda. Señorías, no se pueden lograr resultados distintos haciendo las mismas cosas. Por eso, este fondo de desarrollo del que tanto se ha hablado plantea una nueva forma de entender y gestionar lo público, primando el proyecto, la idea generadora de empleo y economía, y no el cuánto me toca. Y fomentando algo que tendría que ser la norma, el diálogo entre administraciones y la búsqueda de consensos entre corporaciones, para fijar juntos el modelo de cada isla, y la suma de las islas, el modelo de Canarias. ¿Es más complicado? Sin lugar a dudas. Les aseguro que si este Gobierno hubiese decidido incluir los recursos en el presupuesto o lo hubiésemos repartido tal y como se había venido haciendo hasta ahora, nos habríamos ahorrado muchísimos titulares y mucho, muchísimo trabajo. Pero también les digo que si hubiésemos hecho eso, habríamos defraudado a los canarios porque estaríamos repitiendo una fórmula que ya sabemos que está abocada al fracaso. El Fondo de Desarrollo busca ser un acelerador para la economía de cada isla, y cada una de ellas deberá definir su modelo, sus prioridades, en qué, cuándo y dónde debe priorizarse la inversión. Es una invitación constante al entendimiento entre administraciones y, por tanto, una apuesta por la solidaridad insular y entre islas. Y es, en definitiva, una oportunidad para levantar la mirada y no pensar en el hoy, sino en el mañana. Este fondo es una oportunidad también para desarrollar iniciativas que nunca antes se habían explorado. No podemos volver a crecer de la misma forma, ni tampoco se pueden perpetuar los mismos desequilibrios de siempre. Nuestro archipiélago necesita un cambio, y los canarios nos reclaman que impulsemos ese cambio y que lo hagamos con el objetivo de fortalecer nuestra estructura económica y forjar un sistema productivo más competitivo. Un proceso que solo es posible en un espacio abierto al diálogo y la participación activa de los sectores tradicionales, pero también de aquellos nuevos agentes que se incorporan a nuestra economía. El triángulo formado por la inversión, el conocimiento y el empleo será la esencia de un fondo que dispondrá de al menos de una inversión de 1.600 millones de euros en los próximos 10 años. Un fondo que además coincidirá en el tiempo con la ejecución de los distintos programas europeos, que se impondrán una inyección de 2.200 millones de euros en las islas hasta el 2020. Las piezas que conforman este fondo encajarán en otras acciones paralelas que está impulsando el Gobierno de Canarias para que la simplificación de la administración, la reforma económica del REF, el impulso de la conectividad aérea y marítima, la internacionalización de la economía, la concertación social, el desarrollo de una estrategia específica de formación y empleo y la definición de un modelo educativo más conectado con la economía. No podemos dejar de intentarlo. Hemos recorrido un largo y doloroso camino durante los más de 7 años de crisis. Y ahora comienza otro largo viaje. Un viaje de esperanza y oportunidades. Una travesía hacia un nuevo modelo. Señorías, comprendo las reticencias de a quien le asusta lo nuevo o prefiere anclarse en lo que conoce. Pero me satisface decir que el apoyo a este fondo de desarrollo ha sido abrumadoramente mayoritario por cabildos y ayuntamientos de todo signo político. Algo que nos enorgullece y nos invita a seguir abriendo e implantando nuevas formas de trabajar y gestionar. Señorías, el Fondo de Desarrollo será sin lugar a dudas un éxito de Canarias y fruto de esa nueva línea de diálogo que hemos retomado con el Estado. Sin embargo, es solo un primer cimiento, una primera puerta a otras muchas más que estamos obligados a abrir. Como también es una obligación, un compromiso adquirido en el debate de investidura, aprobar una nueva ley del suelo. Ya conocen ustedes el borrador. Un borrador en el que se ha estado trabajando intensamente durante 8 meses, desde el minuto 1 de este gobierno. Una ley que espero que se enriquezca tras su paso por esta Cámara y que responde a la necesidad de dar respuesta a otro compromiso del discurso de investidura. Lograr que la Administración no frene, sino impulse. Una declaración de principios en favor de la protección y conservación de nuestro territorio y una primera muestra de nuestro compromiso con la simplificación administrativa. Una norma clara, sencilla, que iguala a todos los ciudadanos, desde el pequeño ganadero que quiere modernizar o ampliar su explotación al constructor que planea la remodelación de un hotel en pleno núcleo urbano. Una ley, señorías, que nos va a permitir derogar 4 leyes y que además asume la mayoría de edad de nuestras administraciones. Tras 38 años de democracia, no podemos alarmarnos porque nuestras administraciones locales o insulares asuman nuevas competencias. Nuestras administraciones no necesitan tutela. Existen los mecanismos de control internos y externos suficientes como para garantizar la correcta gestión del suelo y no debemos tener miedo de asumir la independencia de cada administración. Porque, como les decía antes, repetir fórmulas buscando resultados distintos supondría un fracaso que no nos podemos permitir si queremos crecer. Imponer modelos desde despacho sin conocer la diferente realidad de cada isla no funciona. Eso ya lo hemos probado y solo ha traído confusión normativa, oportunidades perdidas y frustración. Hace tan solo una semana, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, María Eustrade Navarro, calificaba este borrador como una iniciativa acertada, oportuna y necesaria para la economía de las islas. Me alegra enormemente que coincidamos en la necesidad de modificar esta norma, que estoy seguro que con las aportaciones de todos ustedes y el debate al que se someta en esta Cámara será mucho mejor que la que planteamos nosotros. Como también estoy seguro de que las aportaciones que se realicen desde todos los grupos para nuestro Estatuto de Autonomía, cuya tramitación ha sido retomada desde el Congreso de los Diputados, logrará que contemos con un texto en el que se vea reflejada toda la sociedad canaria. A nosotros y ante nosotros tenemos una oportunidad histórica para que el archipiélago y poder abordar desde el impulso de todos los grupos políticos para que ese documento pueda ser aprobado cuanto antes. Porque, como oportunamente señaló el portavoz parlamentario socialista Iñaki Lavandera, Canarias se merece un estatuto de última generación. Coincido plenamente con esta afirmación. No nos merecemos menos y no vamos a tener menos. Señorías, nuestro siguiente gran reto es lograr mejorar nuestra financiación autonómica. Y será un reto que no podemos permitirnos demorar. Cada día que pasa sin gobierno estatal y sin un nuevo sistema de financiación, esta comunidad autónoma pierde 1,9 millones de euros. Un dinero que debería revertir en la mejora de nuestros servicios básicos y en la mejora de la calidad de vida de los canarios. Y sin embargo, no podemos contar con él. Coincido aquí plenamente con lo dicho en esta Cámara por el señor Román Rodríguez al hablar del modelo de financiación. Decía así: en este tema nos pondremos de acuerdo, porque aquí nos la jugamos todos. Hay que excluir los recursos del REP, que son derechos históricos para financiar nuestros problemas estructurales y participar de la tarta de la financiación autonómica en los mismos términos que cualquier otro ciudadano para financiar los servicios básicos. Totalmente de acuerdo. Este es un tema capital en el que debemos consensuar una posición común y en el que, como usted y su grupo han defendido, debemos hacer nuestros derechos históricos para que no computen dentro de la financiación. Así consta en la comunicación que este gobierno traerá a la Cámara y así lo defenderemos ante Madrid. Para ello, necesitamos ir todos juntos, con una única posición, todos en esta Cámara, Partido Popular, Podemos, Nueva Canaria, Agrupación Socialista Gomera, Partido Socialista y Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario. Todos coincidimos en la necesidad de mejorar nuestra financiación. En ello, coincidimos todos los partidos políticos aquí presentes, las patronales, empresariales y los sindicatos, toda la sociedad civil, porque cuando hablamos de un sistema de financiación más justo, estamos diciendo que podríamos atender a 915 dependientes más. Tendríamos 1.500 perceptores más de la prestación canaria de inserción y podríamos destinar 10 millones de euros adicionales cada año a formar a 6.450 desempleados. Un sistema de financiación más justo con Canarias permitiría abrir 17 quirófanos más y reducir las listas de espera en 12.495 intervenciones al año. Nos permitiría implementar un programa de inmersión lingüística en los centros públicos con la contratación de 192 profesores y 1.376 auxiliares de conversación y generar 1.725 becas para profesores y 5.500 para alumnos. Un sistema mejor de financiación son 500 maestros más y 476 profesores de la ESO. Un sistema de financiación justo son 13.902 puestos de trabajo más. De eso es de lo que hablamos cuando defendemos un nuevo modelo de financiación autonómica para Canarias, de reclamar para los canarios la calidad de vida y los servicios públicos a los que tenemos derecho y los que en justicia nos corresponden. Y por eso necesitamos anclar definitivamente nuestro REF a la Constitución, algo que llevamos reclamando, para que no quede a la voluntad del Ejecutivo de turno del Estado español, sino que garantice de verdad a nuestra Carta Magna las peculiaridades que tiene nuestra tierra. Estas palabras fueron pronunciadas por la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Noemí Santana, y que compartimos plenamente. En esa defensa de nuestro REF iremos de la mano, señora Santana. Iremos de la mano aquí en Canarias y también en Madrid, si ustedes quieren y deciden mantener su palabra. Señoría, sí quisiera hacer una reflexión en tono de autocrítica. En estos 8 meses, creo que poco o nada hemos avanzado en el propósito de hacer ver y entender lo que supone vivir en el resto de las islas. Hemos visto cómo se abre paso, como una amenaza para nuestra cohesión, un nuevo centralismo que ignora deliberadamente las aspiraciones de desarrollo de las islas periféricas. Para un autónomo herreño es 17 veces más complicado sacar adelante su negocio y crear además 2 puestos de trabajo. Eso ya lo sabíamos. Pero comprobar que esas dificultades no se entienden por muchos otros canarios como él es sencillamente descorazonador. Como canario, considero que hemos fallado cuando casi 34 años después de aprobar nuestro Estatuto de Autonomía, hemos de escuchar en esta sede parlamentaria a un diputado reclamando un trato solidario con las islas periféricas. 34 años después, señorías, 34 años después, en esta sede parlamentaria hay que explicar qué significa vivir en una isla no capitalina. En esta Cámara se ha aprobado el REF, proposiciones no de ley y propuestas de ley. Una y otra vez, y casi siempre por unanimidad, hemos levantado la mano durante más de 34 años para recordarle a Madrid o a Bruselas que se debe compensar nuestra insularidad, que exigimos un trato diferente para ser iguales. Y en esta Cámara, hace tan solo unos meses, un diputado ha tenido que recordar que se ignora que ese costo de la vida, las limitaciones al transporte, a los servicios educativos, sanitarios, son distintos y peores en las islas llamadas menores. El escaso tamaño de los mercados de las islas menores hace que vivamos aún peores condiciones y mayores limitaciones que las islas más pobladas. Hace tan solo unos meses, el señor Casimiro Curbelo tuvo que venir a esta Cámara a explicar y recordar que la doble insularidad no es una simple incomodidad. Es la dura realidad que viven miles de canarios. Esa realidad es especialmente difícil en las islas más pequeñas por geografía y por la tendencia al envejecimiento de su población, La Gomera y El Hierro. Tener que recordar algo tan básico, algo que para bien y para mal ha marcado nuestra historia como pueblo, que nos define y que nos ha convertido en lo que somos, es francamente frustrante. Canarias es mucho más, muchísimo más que Gran Canaria y Tenerife. La solidaridad y el equilibrio nos han permitido ser un único archipiélago, 8 realidades distintas que avanzan juntas. Esta Cámara ha aprobado, como avanzamos en el discurso de investidura, una comisión para el estudio de la reforma de la ley electoral. Es sano, es positivo escuchar, debatir y dialogar, conocer propuestas y alternativas, pero no olvidemos que el riesgo de pensar y decidir desde las islas capitalinas sin escuchar al resto es idéntico al que corremos cuando se decide desde Madrid sin consultar con Canarias. Señoría, ni podemos ni debemos permitir que siga anidando el espíritu de la insolidaridad. Nos rebelamos porque no nos vamos a resignar a que se instale una realidad en este país de islas de primera y de segunda. No vamos a permitir que conejeros, majoreros, palmeros, gracioseros, herreños o gomeros se sientan menos canarios que lo que lo somos gran canarios o tinerfeños. Esa no es la tierra en la que crecimos y nos negamos a que sea la tierra en la que crezcan nuestros hijos y nietos. El portavoz nacionalista José Miguel Ruano no pudo ser más claro cuando señaló en esta sede que no podemos correr el riesgo de romper Canarias. A eso nos enfrentamos, señoría. A ese enorme riesgo que no nos podemos permitir, porque esa fractura no beneficia a ninguna isla, nos destroza a todas. Exigimos fuera de esta tierra lo que nosotros no nos reconocemos. Y eso, señorías, es francamente preocupante, porque demuestra que no nos conocemos. Ya lo diagnosticó acertadamente Juan Manuel Trujillo en el siglo pasado. El canario se ignora e ignora que se ignora. Una verdad que estamos obligados a cambiar. Vendemos Canarias al mundo con orgullo. Nos jactamos de incrementar año a año el número de visitantes. Hablamos de nuestros paisajes, de nuestras playas, de nuestros volcanes, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Sabedores que ninguno de esos tesoros defrauda a quien tiene la suerte de venir a probar la fortuna de sentirse canario por unos días. Sin embargo, nosotros mismos no nos conocemos. Son miles los canarios que no han salido de su isla o que conocen la isla vecina mucho menos que el alemán o el inglés que viene aquí cada año a pasar sus vacaciones. Para entendernos debemos conocernos, comprender que lo que nos une es mucho más que un gentilicio. Nos une una forma de entender, respetar y vivir en esta tierra. Por ello, nuestros esfuerzos se centrarán en mejorar la conexión no solo entre sectores, sino entre quienes lideran e impulsan cada uno de ellos. Hemos reactivado espacios para los profesionales de cada sector y que así puedan conocer de primera mano qué se hace en cada isla, poniéndole caras y nombres, buscando que se compartan experiencias y se retroalimenten diseñando proyectos comunes, para que el mar que nos separa deje de ser una barrera que nos aísla. Hablo del Consejo de la Cultura, del Consejo Canario del Turismo, del Grupo de Liderazgo, del Consejo Canario de Formación Profesional, las mesas de trabajo con emprendedores de todas las islas, del Consejo Asesor del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el Consejo Asesor de Servicios Sociales, o de la constitución de la Federación Canaria de Cofradías de Pescadores, de la puesta en marcha de un carnet joven que más que una tarjeta de descuento sea una oportunidad para que los jóvenes de todas las islas puedan trazar proyectos comunes. Y como decía, para comprendernos debemos conocernos, y por ello proponemos medidas para mejorar la conectividad entre las islas. La primera de ellas será la de facilitar 4 traslados anuales gratuitos a nuestros estudiantes universitarios y de formación profesional superior de las islas no capitalinas y que cursan sus estudios en Gran Canaria o Tenerife. De tal forma que nuestros jóvenes tengan las mismas oportunidades de crecer, formarse y mantener sus raíces en sus islas, para que ese conocimiento que adquieren revierta luego en sus lugares de nacimiento. Es una medida que comenzará a aplicarse en el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso académico. Una medida, en definitiva, que intenta paliar, aunque sea mínimamente, los convenientes de la doble insularidad. Seguiremos, además, impulsando el plan de movilidad para deportistas canarios. la partida de deportistas canarios que acuden a competiciones oficiales tanto dentro como fuera de Canarias se ha aumentado considerablemente, pero queremos que siga creciendo. Miles de deportistas canarios de todas las edades se desplazan entre islas para competir. Son jóvenes que están descubriendo la realidad de otras islas, defendiendo el nombre de sus clubes y de Canarias en las competiciones. Son la muestra evidente de que esta tierra tiene un futuro prometedor, porque estará en manos de canarios, luchadores forjados en los valores del deporte, el esfuerzo, el deseo de la superación y el trabajo en equipo. Señorías, voy terminando. Durante estos 8 meses hemos recorrido Canarias planificando, proyectando, debatiendo y discutiendo con todos los agentes sociales y políticos, con emprendedores, con sindicatos, con ONG, con industriales, con responsables del mundo de la cultura, con las universidades, con mujeres y hombres que representaban a colectivos de todo tipo, pero también con ciudadanos que hablaban solo en nombre de ellos. Y en todas esas reuniones celebradas, durante los 264 días transcurridos desde la toma de posesión de este gobierno, hemos encontrado un denominador común: talento. Esta tierra resuma talento. Es nuestra gran materia prima, inagotable, sostenible y con una infinita capacidad de generar riqueza. El talento es nuestro petróleo, es nuestro oro. Y sin embargo, pese a que ese talento es tangible y real, reconocido más allá de nuestras costas, pese a que en todas las islas se está generando riqueza y empleo desde el talento, la innovación y el conocimiento, seguimos sin creérnoslo. Por eso digo que en este ahora que afronta Canarias es el momento de decir basta. Dejemos de pensar en nosotros mismos como una carga. Nuestra lejanía no es un problema, puede ser una gran oportunidad. Nuestra situación geoestratégica nos hace frontera con el mundo. Somos un puente real con África, el territorio europeo mejor situado para, desde la seguridad jurídica y política que nos da nuestra pertenencia a un país miembro de la Unión Europea, contribuir al desarrollo económico de todo un continente. Somos un espacio competitivo, preparado y cualificado para afrontar y superar cuantos retos se nos presenten. Tenemos una industria convenientemente apoyada en el turismo y que puede multiplicar su mercado por 13 millones. Y lo mismo ocurre con el sector primario. Dos sectores, la industria y el sector primario, que han subsistido y creado empleo gracias a las compensaciones, que siguen siendo necesarias, pero que pueden y van a crecer. Contamos con universidades, infraestructuras, la cercanía, la conectividad, la capacidad y el marco económico. Lo tenemos todo. Contamos además con centros de investigación referentes en el mundo, emprendedores que están desarrollando desde Órsola a Orchilla nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, nuevas oportunidades para el crecimiento. Son personas que tienen nombre y apellido. Es Andrés Sanfiel en La Palma, Aranzazu León en El Hierro, Iván Alonso en Fuerteventura, Octavio Suárez en Lanzarote, Marcos Martín en Tenerife, Alba Pérez en La Graciosa, Raúl Falcón en Gran Canaria o Jorge Roldán en La Gomera. Jóvenes formados en esta tierra que han buscado muchas veces, luchando contra la propia administración, un espacio para crecer, innovar y explotar su talento. Somos un pueblo lleno de héroes anónimos porque, como dijo Pedro Lescano, los héroes ya no existen o están en cualquier parte. Llegará la hora cero de ser héroes cualquier día cruzando cualquier calle. Y esa hora ya ha llegado. De un rincón a otro, Canarias está poblada de héroes anónimos. Somos 8 islas en mitad del océano Atlántico. 8 islas con una intensa historia de lucha superada. 8 islas que, siendo totalmente diferentes entre sí, conservan unidas un legado único, que aspiran a tener voz y que claman unidas por lo que les corresponde. 8 islas orgullosas de lo que son y que, conocedoras de sus capacidades, quieren llegar a ser mucho más de lo que han sido hasta ahora. Señoría, un pueblo que se lo debe todo a sí mismo tiene un futuro prometedor. Y eso es lo que me gustaría poder trasladarles hoy aquí a los más de 2 millones de canarios. El convencimiento, respaldado por la realidad que aportan las cifras, pero que nace de una certeza radicada en el corazón, de que este pueblo no le debe nada a nadie y que estamos en un momento clave para afrontar un nuevo futuro. Solo necesitamos creer que somos capaces, que por primera vez en nuestra historia no dependemos de nadie más que de nosotros mismos para lograr lo que nos propongamos. Convencernos de que las cosas no son así. Las cosas están así y las vamos a cambiar. Muchas gracias.
Las palabras del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, en su intervención en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Ha prometido un discurso cortito y efectivamente ha cumplido. En 50 minutos exactos, tal y como estaba prometido, pues ha terminado este discurso que abre este debate del Estado de la Nacionalidad, que continuará esta tarde a las 4 de la tarde con los grupos de la oposición. A partir de las 4 intervendrán en este orden Partido Popular, Podemos y Nueva Canarias. El debate continuará mañana a las 9 de la mañana. En esa ocasión será el turno del Grupo Socialista, del Grupo Nacionalista y también del Grupo Mixto. Hemos escuchado, Daniel Pinelo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mayer.
Un discurso en el que ha hecho alguna promesa. Es verdad que había denunciado que no tendría pues grandes propuestas, pero bueno, podemos quedarnos con esa propuesta de, por ejemplo, pagarle 4 billetes a los universitarios que estén estudiando en las Islas Capitalinas, que vengan de las Islas no Capitalinas, a Tenerife o a la isla de Gran Canaria, y también pues que para aquellos que tengan dificultades, las familias con dificultades, se les pagarán los libros, se recupera esta medida.
Sí, la gratuidad de los libros de texto en primaria y en secundaria, y también otras medidas en educación, como garantizar que los estudiantes de bachillerato tengan un nivel B2 de idioma y los de secundaria un B1, así como los de primaria un A2.
Bueno, pues es el discurso, la intervención del presidente. Estábamos acostumbrados, eso sí, Daniel Pinelo, a una intervención del presidente en este debate del Estado de la Nacionalidad, sobre todo si pensamos en Paulino Rivero en los últimos años, mucho más larga. Esta ha sido pues una intervención justita, ¿no?, de 50 minutos, además, donde hemos visto, sobre todo, más que propuestas, un mensaje motivador, un mensaje en positivo de esta tierra. Probablemente esta sea la línea de flotación que vayan a criticar los grupos parlamentarios, que a lo mejor le ha faltado al presidente pues dar a conocer un poco más las líneas de acción, lo que está dibujando en estos momentos en su ejecutivo. Aunque ha empezado, eso sí, el discurso dando a entender cuáles han sido ya los logros en estos primeros 9 meses.
Sí, además ha lamentado la falta de un gobierno ya a nivel nacional, y asimismo ha citado a cada uno de todos los grupos parlamentarios, tanto de la oposición como de los partidos que apoyan al gobierno, agradeciéndole su respaldo. En caso, por ejemplo, del Partido Popular, ha agradecido a la portavoz Australia Navarro su apoyo al borrador de la ley del suelo, y también a otros como a Iñaki Labandera del Partido Socialista, el portavoz del Partido Socialista, sobre ese respaldo al Estatuto de Autonomía que ya está en las Cortes.
Efectivamente, un guiño con todos los portavoces parlamentarios, destacando una frase que coincide con lo que está defendiendo desde el Ejecutivo Fernando Clavijo. Es un guiño, repito, con todos esos portavoces parlamentarios que a partir de ahora pues van a ser los que critiquen al Ejecutivo. Veíamos esta mañana cómo ya pues hay algunos grupos parlamentarios que, más que críticos, pues se van a alinear con algunas de sus acciones de gobierno, como por ejemplo el Partido Popular. Nos decía esta mañana Mario Estrella Navarro en nuestra sintonía en los micrófonos de COPE Canarias que van a realizar una crítica constructiva, donde único ha hecho Fernando Clavijo autocrítica, y no tanto a su ejecutivo, sino a lo mejor a otras voces que hemos escuchado en estos primeros meses de gobierno, sobre todo con la distribución y el reparto del ITE, ha sido en defender a las islas no capitalinas, a decir que las islas no capitalinas pues tienen que padecer esa doble insularidad y hay que reconocérselo.
Sí, además ha hecho una especie, si se puede decir así, de apología de la triple paridad, y bueno, seguramente por ahí mañana Casimiro Curbelo a las 9 de la mañana recalque esa frase de que las islas no capitalinas sufren casi el mismo abandono respecto a Tenerife y Gran Canaria que Canarias respecto al conjunto del Estado.
Vamos a recordar precisamente ese momento donde Fernando Clavijo pues hacía alusión a que tenemos que tener más en cuenta en esta tierra a las islas no capitalinas.
Sí, quisiera hacer una reflexión en tono de autocrítica. En estos 8 meses creo que poco o nada hemos avanzado en el propósito de hacer ver y entender lo que supone vivir en el resto de las islas. Hemos visto cómo se abre paso como una amenaza para nuestra cohesión un nuevo centralismo que ignora deliberadamente las aspiraciones de desarrollo de las islas periféricas. Para un autónomo herreño es 17 veces más complicado sacar adelante su negocio y crear además 2 puestos de trabajo. Eso ya lo sabíamos, pero comprobar que esas dificultades no se entienden por muchos otros canarios como él es sencillamente descorazonador.
Un nuevo centralismo, es la frase que ha dicho Fernando Clavijo dentro de su discurso, un discurso que abre este debate del Estado de la Nacionalidad, el primer debate del Estado de la Nacionalidad de Fernando Clavijo en la novena legislatura. Repito que esta tarde escucharemos a los portavoces a partir de las 4 de la tarde del Partido Popular, de Podemos y Nueva Canarias, y mañana a partir de las 9 escucharemos al Grupo Socialista, al Grupo Nacionalista Canario y al Grupo Mixto. Nosotros terminamos aquí, recuerden que en tan solo unos segundos comienza la información y les haremos también un resumen de lo más destacado de este discurso del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. A todos, buena tarde.